Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros esta noche. Es un privilegio estar aquí con Dela para adorar al Señor y recibir su palabra. Vamos a orar rápidamente. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu casa, Padre Santo. Gracias por el aliento de vida que nos das en este día. Toda buena dádiva viene de ti, Padre Celestial, y solo te damos gracias, Padre Celestial. Bendice tu palabra, Padre Santo. Unge mis labios, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo el que hable. Tu palabra es perfecta y veraz. Te pido que bendigas a cada hermano, Señor. Y mitiga la necesidad conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches nuevamente. Gracias por estar con nosotros, aquellos en sus hogares. Estamos en el Evangelio de Marcos. Continuamos en el capítulo 12 esta noche. Vamos a estar en los versos 13 al 17. Si no tiene una Biblia, levante su mano para darle una. Vamos a estar en la palabra de Dios. Si tiene su Biblia, vaya a Marcos capítulo 12. Vamos a estar en el verso 13. Estamos en el verso 13. Ya el hermano David la vez pasada habló sobre los primeros 12 versos. Y nuevamente este pasaje continúa, ¿verdad? El mismo tema. Vemos aquí, vamos a continuar viendo aquí, esa oposición, esa maldad, esa maquinación, ese intento en contra de Jesús por los líderes de los fariseos y los herodianos. Vamos a ver. Y a lo largo de este pasaje podemos ver los diferentes grupos que se presentan a través de todo el Evangelio. Vemos que se presentan a Jesús con estas preguntas para ver, para examinar cómo responde, para ver si hay alguna manera de hacerlo caer en lo que está diciendo, para que entonces puedan desacreditar todo lo que ha enseñado a través de este tiempo. Vemos cómo a pesar de la oposición, aún así toda la oposición que recibe el Señor, vemos como aún así Él continúa hacia adelante. Su figura acrecienta, manifestando así su autoridad. Algo que deseo hablarles a principio, ya prontito, es que quiero mostrarle qué significa, cuál es la definición de esos grupos, específicamente los fariseos y los herodianos. Y vamos a ver al final del pasaje de la enseñanza, vamos a ver cómo Jesús expone no solamente las intenciones, sino el corazón de estos hombres. Así que vamos al versículo 13, voy a leerlo del 13 al 17, siga conmigo. Dice, luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y los partidarios del rey Herodes. Estos son los herodianos. En otras versiones dicen los herodianos. Herodes, para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar dijeron, maestro, sabes que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, respondió, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Y Jesús le dijo, denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fíjense, ese verso 13, primeramente habla que vinieron los fariseos y los partidarios del rey Herodes, los herodianos. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cuál era la posición de ellos? ¿Qué rol jugaba en la sociedad? Veamos aquí la explicación. Los fariseos eran los ritualistas, los legalistas, eran despiadados con el pueblo e imponían estrictamente el cumplimiento de la ley, lo cual ellos no hacían. Por eso Jesús les decía, ustedes son hipócritas porque exigen, demandan que cumplan la ley, demandan al pueblo y ustedes no lo hacen. Así que no tenían compasión ni misericordia, imponían sin piedad. Contrario a los fariseos, vemos los herodianos, este grupo era político, eran enemigos de los fariseos, eso no se llevaban. Habían diferencias grandes, vamos a ver por qué. El grupo fue establecido por Herodes el Grande y rendían lealtad al gobierno romano y al emperador. So, ellos, ese grupo herodiano promovía la adoración al César, lo cual automáticamente iba en conflicto con los fariseos, porque los fariseos judíos, el pueblo judío, hay un solo Dios, no es el César. So, ellos pensaban contrario a lo que era la cultura de judía. Ahora, una pregunta que surge de esto es ¿por qué la oposición tan tenaz contra Jesús? ¿De dónde proviene esto? ¿Qué es lo que hace Jesús tan grave? Que ellos están en completa oposición, son hostiles, quieren matarlo, lo buscan para matarlo. ¿Por qué? Y tenemos que ver que una de las enseñanzas hace varios meses atrás fue el capítulo 3 de Marcos, donde habla, si recuerda, habla sobre la sanación del paralítico. ¿Recuerda? No sé si recuerda ese pasaje. Y ahí, en ese evento, estaba un hogar lleno, Jesús estaba enseñando, y no había espacio, estaba completamente lleno, nadie podía entrar. A las afueras estaba el paralítico, y no tenía cómo entrar, no tenía quien le cargara. Dos amigos logran, ¿verdad? Logran subir al techo y como no hay espacio, manera de entrar, rompen el techo y lo bajan frente a Jesús. Para que usted vea que independientemente, no sabemos qué creían, pero ellos sabían, si lo presentamos a Jesús, Él va a ser sanado. Mire la fe. Y Jesús, ¿cuáles son las palabras? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que Jesús le dijo a ese hombre? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y lo sana y luego le dice, toma tu camilla y vete. ¿Quiénes estaban allí entre esas personas? Los fariseos y los herodianos. Al ellos ver esto, se horrorizaron porque ¿quiénes son ellos? Ellos son los líderes políticos, líderes del templo, líderes religiosos. ¿Qué sucedía cada vez? Piense usted, ¿qué sucedía cada vez que algo así ocurría? Estas personas iban a donde ellos, Rabí, vi esto y esto. Y sabe una cosa, ellos no tenían cómo responder. Ellos no sabían cómo responder. Entonces, ¿eso qué hacía? Eso desacreditaba completamente su autoridad, su posición, y los ponían en juego quiénes eran ellos. Así que posiblemente en algún momento, si algo sucedía, el gobierno romano iba a venir ¿a quién? ¿A dónde ellos? ¿Qué está pasando? ¿Qué controles tienen? So, ellos están en peligro. Jesús representa un peligro para ellos. Encima de esto, por si fuera poco, Jesús le dijo a sus seguidores, cuidado con la enseñanza de los fariseos, cuidado con la enseñanza, con lo que dicen. Son falsas enseñanzas. Y se lo dijo en múltiples ocasiones, ustedes son falsos maestros, están pidiendo lo que ustedes no dan. Ahora, le pregunto, en estos tiempos, ¿tenemos o hemos escuchado, usted ha escuchado alguna falsa enseñanza? Y escuché muchas, sí, muchas. Lamentablemente muchas. Muchas, muchas enseñanzas que no concuerdan con la verdad, con la palabra de Dios. Y esto nos lleva al primer punto de esta noche. Esté alerta y cuídese de las falsas enseñanzas. Tenemos que estar despiertos, hermanos. Hoy en día ya está escrito que en los últimos días van a haber muchos que van a abandonar la fe. Van a alejarse. ¿Por qué? Por escuchar cosas que no deben escuchar. Y la palabra de Dios es bien clara. O sea, a través de la palabra hemos entendido el peligro que esto representa, cuáles son los resultados, dónde terminan las personas que llegan apartadas por haber escuchado algo que no deben. Algo que Lucas el Lucas habla en el capítulo 12, versículo 1, dice, mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos, ¿y qué dijo? Cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense. O sea, de la hipocresía de ellos. Así que aquí la levadura en este pasaje, cuando usted, todo lo que tiene que ver con levadura mencionado en la palabra, tiene que ver con esa influencia de las enseñanzas que son equivocadas. Las enseñanzas, la influencia de enseñanzas incorrectas por los líderes en ese momento. Y hasta el mismo Pablo señala esto en Gálatas capítulo 5 y 9. Mire cómo dice, un poco de levadura fermenta toda la masa, un poquito. Solamente toma un poquito para dañar. Refiriéndose a las falsas enseñanzas de los judíos. Así que, por ejemplo, vamos, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo analizamos esto? Hermano, una pequeña porción de legalismo sobre el Evangelio de Cristo corrompe el verdadero Evangelio. Corrompe lo que es el Evangelio, que es la vida, la muerte y resurrección de Jesús. La palabra es clara y dice, solamente Jesús, porque Él es yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él hace ese comentario es exclusivo de todas las alternativas que pudieran haber. Solamente esa puerta, por esa puerta se puede salir. Solamente esa es la salida, solamente. Es duro escucharlo, pero Él es la verdad. Así que cuando pensamos en el Evangelio, la verdad del Evangelio, lo que es Jesús, la salvación que es por fe, añadir a ese mensaje, añadirle a ordenanzas, obras legales, ¿verdad? Todo, el más mínimo grado de justificación, cualquier cosa que es añadido a la justificación por fe, es alterar por completo la verdad del Evangelio. Así que Jesús menciona levadura para referirse a la doctrina. Si usted un vaso de leche y usted pone un poco, una pizca de chocolate, ya no es leche, ya cambia, la consistencia es diferente, la composición es diferente. Ahora, ¿cómo nosotros, entendiendo que hay falsas enseñanzas allá afuera, nosotros, ¿cómo nosotros nos protegemos? ¿Qué hacemos para tener cuidado? Porque solamente con decir, ok, voy a tener cuidado, ¿no? No, pero hay que tomar medidas. ¿Qué debo hacer yo? Déjeme darle dos pasos en esta noche. El primer paso es reconozca el peligro de falsos maestros. Hay que reconocer que es cierto. Examine todo lo que usted escucha. ¿A quién usted escucha dar una enseñanza? ¿Qué enseña la iglesia? ¿Qué mensaje se está dando? Todo lo que usted escuche conforme a la palabra de Dios, usted tiene que examinarlo. ¿Es conforme esto a la palabra de Dios? Sea juicioso y manténgase anclado a la palabra y ore. ¿Cómo yo me mantengo anclado a la palabra? ¿Cómo? Tengo que estar escudriñando las escrituras. Y lamentablemente, lo digo por mí también, hace muchos años mi mamá me decía, recuerdo, me decía, mira, levántate, lee un verso por lo menos y ora. Y yo, sí, sí. Y no es hasta que lamentablemente atravesamos circunstancias, situaciones, donde entonces tenemos que correr, literalmente correr hacia Dios. Aprendemos por medio de dolor, lamentablemente. So, pase tiempo con Dios en su palabra. Usted sabe que esa es uno de los principios primordiales de un cristiano, mantenerse firme en Cristo, es la palabra. Y no solamente es, no solamente toca arrancar para el trabajo, déjame, okay, perfecto, y salga corriendo. Tenemos que meditar. ¿Estamos obedeciendo? Lo que leemos, ¿lo estamos obedeciendo? Santiago, en el capítulo 1, mire lo que dice sobre esto. Mire cómo es tremenda, tremenda ilustración que Santiago escribe en su libro, en el capítulo 1, verso 23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, sí, estamos escuchando aquí, escuchamos domingo, el miércoles, escuchamos por radio, escuchamos música, alabanza, escuchamos la palabra, sí, escuchamos. Pero no es hacedor de ella, escucha la palabra, pero no es hacedor de ella. Este es semejante, es igual, es lo mismo al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. So, yo estoy seguro que esta mañana, antes de usted salir del trabajo, o ¿verdad? El mercado, lo que usted fue, usted se levantó, fue al espejo. Y yo sé que algunos de ustedes se asustan más que otros. Pero yo sé que usted no se queda así. Usted se lava la cara y déjame peinarme. Yo no tengo que peinarme. Porque, pero usted se arregla. Usted se arregla. Usted no sale como está. Yo garantizo, yo sé 100% que usted no sale como está, especialmente las damas. O sea, todo lo que hacen, ¿verdad? Así que, mira el punto número 2. Mire, dice, la palabra de Dios es verdadera. Nos guía, nos fortalece y nos aleja del pecado. Nos aleja del pecado. Cuando yo leo la palabra de Dios y yo medito en ella y yo entiendo lo que Dios me está diciendo, yo tengo que, si voy a aplicarla, tengo que ver cómo yo estoy con eso que estoy leyendo. Y automáticamente, como le dije, que usted se levante, usted se arregla, usted inmediatamente tiene que, espérate, tengo que, Señor, perdóname porque no. Eso es exactamente lo mismo. Usted hace lo mismo que hace en las mañanas. Si usted está leyendo correctamente y poniendo la palabra en práctica. Otra cosa es que yo estoy seguro que ninguno aquí, sí, a menos que esté ayunando, ninguno aquí se perdió de su desayuno, de su almuerzo y de su comida. Estoy segurito. Usted tuvo su comida y usted, ¿cómo hace para alimentarse espiritualmente? Entonces, físicamente estamos, ok, puedo, y tenemos el ánimo, tenemos la fuerza, pero espiritualmente, ¿cómo confrontamos las tentaciones, los ataques del enemigo si estamos así? Estamos como niños, no podemos, no tenemos la fuerza. La palabra de Dios es el pan, es lo que nos ayuda a nosotros para mantener el balance preciso, correcto, justo, para poder enfrentar los ataques del enemigo. Vamos a observar ahora cómo estos maestros comienzan la conversación con Jesús. Presta atención a esto. Vaya al verso 14. Dice, al llegar dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Debemos pagar. So, quizás, posiblemente, si usted, o sea, imagínese que usted está ahí, porque eso era en público. Ellos le hacen esa pregunta en público con la intención de que quiero que ustedes sean testigos de lo que él va a contestar. Porque ustedes van a darse cuenta quién realmente es él. Mentira. Y a pesar de que sí, lo que le dicen es verdad. Él habla la verdad. No se equivocaron. Pero las intenciones detrás de eso, completamente equivocadas. Usted quizás escucha esa conversación y puede pensar, si no tengo conocimiento de la cultura, de la posición de estas personas, yo puedo pensar, wow, están reconociendo. Con esas palabras, están reconociendo la autoridad de Dios. Mira, están de acuerdo con el mensaje, con la palabra, con el testimonio de Jesús. Lamentablemente no. Así que, fíjese el plan de ellos. Ellos públicamente exaltan a Jesús. Fíjese, al nivel más alto. Parten desde un estándar superior. reconociendo su conocimiento, su carácter, sus juicios, que eran completamente equilibrados. Le dicen, eres un hombre íntegro. Enseñas el camino de Dios con la verdad. So ellos lo que están haciendo, ellos están poniendo a Jesús en un estándar lo más alto. Nadie puede llegar a donde tú estás. So, lo exaltan hasta lo último para que cuando él responda, como él dice la verdad, él es perfecto. Ellos básicamente están diciendo, tú eres perfecto. Vamos a ver cómo responde, porque entonces, si responde, si es verdad que habla verdad, pues lo que va a decir es verdad. Así que vamos a ver. Hacen esto, lo alaban, lo halagan, ¿verdad? Simplemente para hacerle una pregunta, que la respuesta a la pregunta es simplemente sí o no. ¿Podemos hacer esto? ¿Debemos? La respuesta a la pregunta es sí o no. Lamentablemente, cualquiera de las respuestas que deje, si responde sí o no, si responde sí o no, está en problema. Estaría en problema, pero obviamente estamos hablando de quién. De Dios, de Jesús. Mire, fíjense en esto. Si él responde que sí, sí, estoy de acuerdo, deben pagar. Está de acuerdo con el tributo, estaría negando abiertamente la soberanía de Dios. Estaría estando de acuerdo con los herodianos. Estaría en contra de los fariseos. Y perdería completamente el apoyo de sus seguidores. Si responde que no, ¿qué sucede? Si responde que no, se hubiese declarado públicamente a sí mismo como enemigo de Roma, porque no tenemos que pagar. Entonces, enemigo de los herodianos y amigo de los fariseos. Cualquier respuesta que dé, si da esa respuesta, mire en dónde termina. Mientras esperan la respuesta de él, ellos están, aquí lo cogimos, porque la respuesta es sí o no. Esa era la expectativa. Y por eso era que lo exaltaban tanto. Ahora, vamos a hablar sobre un momento, sobre esa jactancia, esa alabanza falsa, ¿verdad? Esa, cuando alabamos a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, Charles Spurgeon, un pastor de 1834 nació, le llamaban el príncipe de los predicadores. Él dijo lo siguiente. Dice, es siempre mejor el no saber, fíjese, ni el desear saber sobre lo que se dice acerca de ti. Ya sea por parte de tus amigos o enemigos. Aquellos que nos alaban están probablemente tan equivocados como aquellos que abusan de nosotros. So, ¿qué nos quiere decir Spurgeon aquí? Que seamos cuidadosos con las alabanzas, con alabar, con exaltar a alguien. Usted sabe que en este pasaje, cuando estoy leyendo, me vino a mi mente un evento que vine a entender realmente lo que estaba sucediendo, porque hace años atrás yo estaba con un amigo, sus familiares, amigos, y estaban teniendo una conversación general, todo el mundo compartiendo, y este familiar interrumpe, está ahí escuchando y compartiendo, pero interrumpe la conversación, fíjese esto, mire esto, para hacerle una pregunta, y dice, discúlpame, oye, ¿tú qué tienes estudio en esto? Y le dice los estudios que tiene, porque él sabe, tienes estudio de esto y esto y esto. ¿Qué está haciendo? Tú eres educado, sepan que es educado, y es familiar de él. Y esto es cierto, esto pasó de verdad. Y le dice, tengo una pregunta, ¿cómo yo hago esto y esto y esto? Y él tuvo un poco de dificultad respondiendo la pregunta. Y yo veo eso, y yo lo miro y digo, wow, qué malas intenciones, ¿por qué expone? ¿Por qué le hace quedar mal? Eso me enojó tanto. Y yo, ¿por qué haces eso? Le estaba diciendo básicamente a la gente, tiene estudios, pero no sabe nada. ¿Se da cuenta? So, ese es el tipo de alabanza que está hablando aquí. Lo alaba, pero se dieron con Jesús, gloria a Dios, y los va a poner en su sitio. Vamos a ver esto. Así que veamos en el texto, ¿cómo responde Jesús a estas personas, a estos líderes? Conociendo ya, él conoce exactamente por dónde vienen. Veamos el verso 15, dice, pero Jesús, sabiendo que fingían, respondió, ¿por qué me tienden trampas? Y esto es en público, recuerden, hay personas, seguidores escuchando. Oh, le hicieron una trampa. Ellos están siendo testigos de quién es. Ahí Jesús está saliendo con la autoridad que tiene. Tráigame una moneda romana para verla. Y esto es una imagen de lo que es en ese tiempo. Hago una aclaración, si acaso, por casualidad, alguien, cualquier parecido a alguien, es coincidencia. Ok. Anyway, so, el denario, vamos a aplicar, hablar sobre el denario, porque simplemente puede ser una moneda. Ok, ¿qué pasa con eso? El denario que le mostraron a Jesús estaba la imagen de Tiberio. Tiberio en ese tiempo era el emperador de turno. Y alrededor de la imagen de la cara, del rostro, está escrito, abreviado, César, escuche, César Tiberio Augusto Divino. Se le está asignando divinidad. No se queda ahí. En la parte posterior estaba el título Pontifex Maximus, declarando que César era el sumo sacerdote del Imperio Romano. ¿Cómo se sentían los fariseos con eso? Esa moneda representa, bueno, déjame adelantarme porque me salgo de... Ok, Jesús aquí, con la pregunta, perdóneme, discúlpeme. Declaran a César el sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote del Imperio Romano. Vayamos al verso 16. Mire el verso 16, ¿qué dice? Le llevaron la moneda y él le preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Así que Jesús sostenía la moneda. Al ver la moneda, él hace la pregunta, pero él sabe ya, este es el gobierno que me va a crucificar a mí. Este es el gobierno que me va a poner clavos en mis pies, en mis manos y mis pies. Así que Jesús le hace la pregunta, no porque sea ignorante. O sea, ellos veían la moneda. Ok, eso es un denario. Todo el mundo sabe lo que es un denario. ¿Por qué hace la pregunta de quién es? Hay un punto detrás de eso. Hay algo que él está tratando de decir. Jesús le hace la pregunta como recordatorio para llevarle más allá de la obligación que ellos tenían bajo el gobierno romano. No solamente la moneda que está detrás de todo eso, los está haciendo pensar. Toda la oposición, toda la opresión que tenía el gobierno romano sobre ellos, Jesús les deja saber la condición de esclavitud a la cual están sujetos. Mientras pretenden ser líderes con posiciones, ustedes son esclavos también. Ustedes están bajo la tiranía del gobierno opresor bajo los romanos. Y esto también indica mucho más la condición espiritual. Él está hablando espiritualmente. Y yo entiendo que ellos captan el mensaje. Así que, hablando espiritualmente, todo ser humano creado, por el lado físico, está buscando algo. Todo ser humano tiene, podemos decir, metas, anhelos, ¿verdad? Que queremos alcanzar. Hay personas que quieren ser millonarios. Hay personas que quieren tener propiedad. Hay personas que quieren llegar a una posición alta en su trabajo. Y algunos yo sé que han preferido hasta, porque es que no tengo para mi familia, se divorcian por anhelar cosas, ¿verdad? No hay nada malo con eso. No hay nada malo con tener ambiciones, ¿verdad? Siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando todo esté en orden, todo tenga la perspectiva correcta. estos deseos y esta búsqueda en el ambiente físico, este anhelo, esta búsqueda que tiene el ser humano es porque tiene una necesidad. Tiene un anhelo, pero sin embargo no se dan cuenta que mientras están en esa búsqueda, están siendo esclavos de algo. Quizá por ellos mismos, por satisfacerse ellos, por alcanzar algo para ellos, es egoísta, pudiera ser egoísta. Pero muchas veces esas posiciones, esos anhelos, usted fácilmente puede ver lo que indica espiritualmente. ¿Qué persiguen? ¿Qué buscan? Yo vivo para esto. Ok, pero ¿cómo tú sirves a Dios? Esta es la meta. Esto es lo que yo estoy buscando. Esto es lo que tengo que seguir. Así que ellos, sin entenderlo, Jesús le está diciendo, ustedes son esclavos del gobierno. Tanto que defienden el gobierno, pero ustedes son esclavos de este gobierno. Ahora, el apóstol Pablo, fíjese, el apóstol Pablo, algo que es contradictorio, es la parte opuesta a esa visión, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en múltiples pasajes, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Era qué? Apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, esclavo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esclavo. Vamos a hablar un poco de eso. Déjame explicarle algo. Y es que esa palabra tiene una connotación negativa. O sea, cuando escuchamos sobre esclavitud, pensamos en los horrores de esta humanidad. Pero esto realmente, si usted examina la historia y usted ve pasajes bíblicos, históricamente lo que se estableció en términos para lo que es la esclavitud era bien sumamente estructurado. Era por un tiempo específico. Era voluntario. No era obligatorio. En el tiempo pasado, nadie podía obligar, tú vas a ser, te compro, tú vas a ser mi esclavo. No, eso no funcionaba así. Tú tenías que preguntar, tienes que tener todo en orden, tenías que proveer techo, alimento, seguro médico, salario, protegerlos y muchísimo menos podías abusarlos. Eso no podías hacerlo. La cuestión de la esclavitud bíblica y de la manera correcta, si te quieres ir, te puedes ir. Pero si te quieres quedar, te puedes quedar. Tenía un salario, tenía protección, tenía un hogar. So, en base a eso que acabo de explicarle, el contexto correcto de la esclavitud, de la perspectiva bíblica, mire lo que dice Juan 8:34. Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. So, todo ser humano sirve a algo o a alguien. O sirvo a Cristo, o reconozco a Cristo y me someto bajo su liderato, o me someto a mi voluntad, la cual incurro en pecado. ¿Por qué? Porque yo busco lo que quiero satisfacer. Yo quiero satisfacer mis apetitos, quiero sí buscar dinero, pero quiero satisfacer todo lo que yo pueda hacer, quiero hacerlo. Y eso es ser esclavo al pecado. Así que volviendo a los maestros, vamos a ver, estos maestros no se quedan atrás y no es nada diferente de esto. El problema de ellos, que lamentablemente no reconocieron, era que el anhelo de ellos era que nadie me mueva de donde yo estoy. Yo tengo autoridad, tengo una posición, tengo beneficios del gobierno. Estaban bien parados. Ellos vivían muy bien. Y entonces cualquier reto, cualquier cosa que se oponía a que afectaba ese estatus social, ellos tenían que resolverlo. En este caso, con Jesús. Así que ellos lamentablemente idolatrizaban su posición, su estado. y fallaron por su idolatría. Así que vayamos al verso, terminemos el verso 16. Del verso 16, déjeme leerlo otra vez para caer en contexto. Dice, le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Verso 17 dice, y Jesús les dijo, denle al César lo que es del César. Y denle a Dios. Denle a Dios lo que es de Dios. Algo que ellos quizá borraban. Ok, perfecto, vamos a darle al César lo que es del César. Pero a Dios lo que es de Dios. Hermano, entienda que con esa respuesta, posiblemente yo en algún momento leemos la palabra y no comprendemos el significado, el contexto, lo que está sucediendo. Pero esa respuesta de Jesús claramente establece un orden, una prioridad. No confligen, no deben confligir. Es una separación que corresponde al César, pero también lo que corresponde a Dios. Así que esto es, ya sabemos lo que le corresponde a César. Le corresponde la obediencia completa al gobierno romano, le corresponde pagar los taxes. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué hay lo que es de Dios? ¿Qué tiene la imagen? ¿Qué tiene la inscripción de Dios? ¿Usted? Levante la mano. ¿Usted tiene la inscripción de Dios? ¿La imagen de Dios? Levante su mano. ¿Tiene usted la inscripción de Dios? ¿Cuál es la inscripción de Dios? La inscripción de Dios es la autoridad de Dios, es el gobierno de Dios, es el pensamiento de Dios, es el propósito de Dios, es el plan de Dios. Hay un camino que seguir con Dios. Ahora, de la misma manera que vemos la responsabilidad de todos estos judíos bajo el gobierno romano, ellos no iban a ir en contra del gobierno, ellos tenían que someterse, lamentablemente tenían que pagar taxes y pagar todo lo que le correspondía al gobierno, pues de la misma manera, denle a Dios lo que es de Dios. Eso no debe confligir. ¿Cuál es la prioridad de nosotros? O sea, ¿cómo? Piense un momento, si usted dice, usted levantó su mano, yo levanto mi mano, y todo ser humano debe levantar su mano, porque a imagen y semejanza de Dios fuimos creados. Sostenemos la imagen de Dios. Ahora, ¿cómo estamos haciendo como portadores de la imagen de Dios? Si esta es la imagen de Dios, ¿usted piensa, está de acuerdo con el pensamiento de Dios? ¿Usted ha decidido obedecer a Dios? ¿Usted se somete a lo que dice la palabra de Dios? Quizás alguien diga, alguien que me escuche, quizás aquí alguien me diga, no, pero es que yo no pienso de esa manera. Bueno, perfecto. Pero déjeme decirle, es como si yo comprara un BMW o un Mercedes, le removiera el símbolo de Mercedes y le pongo la de un Yugo o de un Dodge. Lamentablemente, si usted repara ese carro, va a tener que ir. No a la compañía que usted quiere, va a tener que ir a la compañía de reparación del BMW y tiene que pagar el carro. So, no importa el pensamiento, la intención del ser humano, el ateo más ateo, no importa lo que piense, tenemos la imagen de Dios. Jesús, Dios puso en nosotros, en el ser humano, puso un compás en nuestros corazones, un compás moral en nuestros corazones. Y ese compás nos dice cuando algo está bien y está mal. So, independientemente, yo puedo decir, ah, yo no creo en Dios, Dios no existe, puedo poner cualquier excusa, cualquier razón. Nada, o sea, no hay mejor evidencia, la cual tú quieres ocultar, que Dios te creó, que Dios existe, está en ti. Simplemente queremos aplacarlo. Así que la prioridad de estos maestros no fue Dios, fue simplemente mantener, su meta era mantener un estatus social. No vivían para Dios, no se sometían a Dios. completamente rechazaron las enseñanzas de Jesús. Y lamentablemente en la palabra, si usted lee los evangelios con, si lee los evangelios con cuidado, Jesús ya emitió juicio allí. Mientras estaba con ellos, emitió juicio final para ellos. Ustedes no van a regresar a mí. Ustedes no, nunca van a ir a mí. Y bueno, el pasaje del 1 al 12, lea el versículo 9. Dice, ¿qué hará el dueño de la viña cuando regrese? Va a aniquilarlo. So, básicamente Jesús les dio juicio a ellos porque rechazaron hostilmente a Dios. Ahora, hablando sobre imagen, fíjese lo que dice 2 Timoteo 2:19. Dice, a pesar de todo, esto es Pablo hablando, dice, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. So, mi responsabilidad como cristiano, teniendo la imagen de Dios, corresponde a mi sometimiento a Dios. Ahora, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás tú en tu obediencia a Dios? ¿Estás de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Estás de acuerdo con lo que Él tiene para ti? ¿Caminas con el Señor? ¿Buscas su palabra? ¿Buscas su mente? ¿Cómo piensas cuando tomas una decisión? No, esto me conviene. Sin tan siquiera pensar lo que representas como cristiano. ¿Cómo vives tu vida? ¿A quién escuchas? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo tratas al prójimo? Cuando te enojas, ¿cómo estás respondiendo? ¿Mantienes la imagen de Dios? Cuando hablamos con alguien, ¿mantenemos la imagen de Dios? No estoy emitiendo juicio contra nadie, yo no estoy juzgándole. Yo tengo que mantener ese estándar. Yo soy responsable. La Biblia dice claramente que un día toda rodilla se doblará. Y toda boca declarará que Cristo es el Señor. Ateo. Usted ponga quien quiera. Algún día todo ser humano se arrodillará y declarará que Cristo es el Señor. Eso es lo que nos corresponde. Déjeme darle un ejemplo de lo que es la actitud correcta, la vida correcta en ese tiempo donde predominaba el gobierno romano. El ejemplo está en Hechos capítulo 4, versículo 18 al 22. Mira lo que dice. Esto es sobre Pedro y Juan. Dice, y llamándolos, está el gobierno romano y los llama, ¿verdad? Porque están predicando el evangelio. Y le están diciendo, el gobierno le está imponiendo, Roma dice, no pueden hablar de aquí lo que están hablando, cállense la boca. Ahora, mire este pasaje. Y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni engañasen en el nombre de Jesús. Esto es el gobierno imponiéndose sobre ellos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Debo obedecer la autoridad antes que a Dios? Básicamente le están diciendo, no podemos. Entiendo su autoridad, pero no puedo. Dios es primero. So, ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo somos representantes cuando hay una situación difícil? ¿O nos aplacamos? No. Tenemos que ser valientes. Mire lo que sucede con ellos. El verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Déjeme preguntarle, ¿ha hecho Dios algo por usted? ¿Sí o no? Usted está respirando hoy en día. Usted sabe que cada respiro, el primer respiro que usted toma en la mañana, es porque Dios se lo da. Es porque Dios me lo da. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, pero por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. So, ¿ellos fueron qué? Ellos asumieron su posición, su rol. Yo no puedo comprometer lo que es de Dios y lo que es del gobierno o de la autoridad, que sea su jefe, es de ellos. So, yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. Así que esto nos sirve de testimonio a nosotros de cómo nosotros debemos reaccionar ante oposición, cualquier oposición. Sus vecinos, sus amigos. Mira, no hables de Cristo, no. ¿Cómo usted va a reaccionar? Yo no puedo, no podría. No puedo someterme a otra autoridad sino que sea Dios. Así que Juan y Pedro vemos aquí que decidieron confesar a Cristo públicamente, aún así corriendo el peligro de muerte. Y nos trae el punto final. Como cristianos y portadores de la imagen de Dios, nuestra vida debe reflejar un compromiso genuino con Dios. Tenemos compromiso con Dios. O sea, ese es el deber. El deber, en el ejemplo del pasaje, el deber de todo ciudadano era someterse al gobierno. Mi deber como cristiano es someterse a Cristo. ¿Estamos sometidos? ¿Estamos siendo consistentes? ¿Estamos siendo obedientes? ¿O estamos quizás imponiendo, no puedo hacer esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo yo reacciono? Tengo que estar dispuesto a vivir para el Señor, a seguir su voluntad. Entonces, finalmente dice, y quedaron admirados de él. Bueno, quedaron admirados, pero no cambiaron nada. De nada sirvió. De hecho, ellos torcieron la respuesta que Jesús dio aquí, la torcieron en el juicio que le dieron a Jesús, un juicio injusto, diciendo, sí, él está de acuerdo que algo que no dijo Jesús. Tuvieron que inventarse mentiras para poder juzgarle. Pero aún así Jesús prevaleció, murió, venció la muerte, nos dio salvación. ¿Cómo hemos respondido nosotros al Jesús entregar todo por nosotros? ¿Cómo yo he respondido? ¿Cómo? Esto es algo que nosotros debemos evaluar. ¿Cómo yo he respondido a lo que Dios ha hecho por mí? Así que para cerrar, déjeme darle un breve repaso. Primeramente, la responsabilidad de la inscripción de Dios en nosotros. Esté alerta y cuídese de falsas enseñanzas que escucha. Debemos reconocer el peligro de falsos maestros. Si los hay que tener cuidado. ¿Y lo hacemos cómo? Estudiando la palabra de Dios. Buscando la mente de Dios. Porque es verdad, nos guía, nos fortalece y nos aleja del pecado. Y como cristianos, finalmente, somos portadores. No olvide eso, hermano. Yo no puedo olvidar que soy portador de la imagen de Cristo, de la imagen de Dios. Que nuestra vida debe reflejar un compromiso. Puede decir la gente de nosotros, esta persona está comprometida. Esa persona está comprometida. Vamos a orar. Padre, esta noche, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Padre, tu palabra es verdad, Padre Santo. Padre, alabamos y glorificamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu compasión para nosotros. Padre, ¿cómo no servir a un Dios tan bueno como tú, Padre Celestial? ¿De qué manera podemos agradecer nosotros lo que tú has hecho? No estando sentados, Señor, sino tener fe y actuar en fe, moviéndonos hacia adelante, servir de la manera que podamos servir el ministerio para honra y gloria tuya, Señor. Porque todo lo que tú nos das, Señor, nuestras habilidades, nuestras capacidades, Señor, tú nos las has dado, Padre Celestial. Ayúdanos a realizar, ayúdanos, ilumina nuestra mente, Señor. Tu palabra dice que tú pones en el corazón del hombre el deseo de hacer tanto como el de hacer. El deseo de hacer tanto como el deseo de hacer. Así que, Padre, genera en nosotros. Si nosotros, alguno de nosotros, Señor, no tiene ese deseo, Señor, que lo pidamos, Padre Santo. Te pido que tú toques nuestras vidas, Señor. Que tú pongas convicción en nuestros corazones, Señor. Dándonos la dirección, crea en nosotros ese deseo, Señor. Ayúdanos a ser mejores ejemplos como portadores de la imagen de Cristo, Padre Santo. Gracias por tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por estar con nosotros. Recuerde los anuncios del hermano Alex. Recuerde la reunión el viernes. Recuerde cualquier ofrenda que tenga que dar. Está en línea o puede hacerlo aquí. Recuerde, este domingo nos reunimos a las 11:30. Así que le esperamos, venga y continúe a las 11. Que alguien dijo 11:30, no sé quién. Eso es a las 11. Y recuerde que debemos continuar. Venga, continúe caminando con el Señor, ¿está bien? Dios los bendiga, mi hermano. Sí. Sí, el sábado hay un food truck, van a colectar alimentos para estas personas necesitadas. Usted puede traer alimentos aquí al frente de la iglesia el sábado de 9 de la mañana adelante y van a estar empacando y dando y repartiendo la comida. Dios les bendiga, mis hermanos.